A recordar un poquito, vamos a ver que vamos a empezar con el versículo, el último versículo del capítulo anterior, ¿ya? El último versículo del capítulo anterior sería que a José lo habían metido preso, ¿se acuerdan? Lo habían metido preso a José, ¿por qué? Porque no quiso aceptar los agarres de la esposa de Potifar, que era el jefe de la guardia. No, la esposa del jefe se lo quería agarrar a José, y José era íntegro en su forma de ser, en su forma de pensar. Él estaba alineado con las cosas de Dios y él no quiso aceptar las insinuaciones. No fueron insinuaciones, sino que la mujer se alocó, se tiró encima, y José, al escapar, perdió sus ropas y la mujer se quedó con las ropas. Entonces empezó a decir: ¡me quiere violar! ¡Me quiere violar! Y se vinieron los guardias, lo atraparon a José y lo metieron a la cárcel al pobre hombre, a nuestro pobre amigo de la familia disfuncional, con todos los problemas habidos y por haber que puede tener una persona. Y el versículo 23, ya una vez que estaba en la cárcel, dice: el versículo 23 del capítulo anterior, el último versículo, dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, lo meten a la cárcel a José, y en la cárcel José, ¿qué cosa hace? ¡Positivo! ¡Qué desgracia! No, José no reacciona de esa forma. José siempre buscaba tratar de agradar a Dios, poco como lo hizo Américo, ¿no? Empezó a querer conocer a Dios. Entonces José era una persona que siempre buscaba estar en los caminos del Señor y hacer las cosas bien. Yo imagino a José llegando a la cárcel ahí, y lo primero que él le ha dicho es: bueno, Señor, ¿qué cosa quieres que haga acá? Allá está cochino, acá hay que limpiar, sacar las telarañas, a estos hombres duermen en el piso, hay que hacerles camas, vamos a arreglarla, un poco de perfume. Se empezó a limpiar, pintó la cárcel, ¿no? Una sala de lectura al costado, todo así, una cafetería, o sea, el hombre era lo máximo. Y siempre haciendo las cosas para Dios. Y dice que el jefe de la cárcel no tenía que hacer nada, el jefe simplemente iba a hacer su trabajo y... O sea, ¿para qué trabajo acá? Pensaría, ¿no? Si está todo arreglado. Y ya José se encargaba de todas las cosas. Pero el detalle más importante es que Jehová, o sea, el Señor Dios, está con José. Eso es lo importante. Cada uno de nosotros, en nuestra vida, tenemos que ser conscientes de que como somos hijos de Dios, ahora el Señor está con nosotros. Y todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo bien. ¿Ya? Una de las cosas que es muy interesante y a mí me gusta mucho meditar es en Juan capítulo 10, versículo 27. Es un versículo que generalmente lo tengo permanentemente ahí dando vueltas en mi cabeza. Y dice así: es el Señor Jesús que está hablando. Y Él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué sucede? La vida cristiana no es una religión. Ser cristiano no es: ¡ay, me cambié de religión, entonces ahora soy cristiano! No, de ninguna manera. Pasa simplemente, lo que cambias es de estado. Antes estabas en estado de pecado, eras un hijo del diablo. Cuando te haces cristiano, cuando te entregas a Jesucristo, ahora eres un hijo de Dios. ¿Correcto? Por lo tanto, si eres un hijo de Dios y estás conociendo a Dios, tienes que saber escuchar a Dios. Si no escuchas a Dios, quiere decir que no tienes a Dios. O tus oídos están tapados con las cosas del mundo, o incluso con tus propias cosas. En la semana hablaba con unos chicos que fueron a mi casa a pedir consejería, y me hablaban de su problema, de su tema, y estábamos conversando, y después de media hora de escucharlo, lo primero que le dije a uno de ellos fue: ¿qué te dijo Dios con respecto a esto? Y él arrugó su cara, ¿no? ¿Qué te dijo Dios? ¿Por qué has cometido este error? ¿Escuchaste la voz de Dios? Y yo, parecía que yo estaba hablando mandarín, ¿no? O sea, ¿cómo se llama mandarín? Es peor que chino. ¡Ale, cállate, por mí, va! ¡Vaya, no, no, no! Y él me miraba así. Entonces yo me esforzaba, ¿no?, a explicarle a él: oye,
¿Te habló Dios? Y yo sentía que él me escuchaba así. ¡Ay, ay, no! Porque no me entendía. ¿No? Y es que como cristianos tenemos que ser conscientes de que Dios nos habla. Dios tiene que hablarte. Si no te está hablando, entonces quiere decir que tus ondas están sintonizadas por otro lado. Tus antenas están como están. ¿Sí? Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. El caso de José es un típico caso de una persona que está sintonizada con Dios. ¿Ya? Vamos ahora al versículo 1. Aconteció después de estas cosas, el capítulo 40, ¿no?, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra el señor, contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos hombres? Estos, dice la Biblia en el versículo 2, que eran oficiales del faraón. O sea, eran hombres muy importantes. El copero era el que se encargaba de preparar el vino para el faraón. Pero no solamente preparaba el vino, ahí iba, traía la uva, la exprimía, y acá estaba la copa, no, sino que venía con la copa delante del faraón y agarraba y decía, está bueno el vino, y se lo daba. Porque si estaba envenenada, que se moría el copero, entonces el faraón ya no podía tomar la copa. Entonces el copero tenía que tomar la copa primero. Entonces era un hombre de mucha confianza para el faraón. Y el panadero tenía un cargo similar, pero él era el que preparaba el pan. Él hacía el pan, buscaba los mejores panaderos, le traía calientito el pan en el desayuno, ¿no? Sus shabatas, de repente, ahí con, ¿no? Y tenían mucha responsabilidad. Eran hombres de mucha confianza, ¿ya? ¿Qué fue lo que hicieron estos dos patas? La Biblia no nos dice qué fue lo que hicieron, ¿ya? Algunos dicen que quisieron matar al faraón, pero la Biblia no dice nada absolutamente. Solamente dice que delinquieron, o sea, fallaron al faraón. Cometieron un acto que les ganó como premio la cárcel. Eran culpables. Ahora, se presume que uno de ellos no va a ser el culpable y el otro no. Pero como dos eran de confianza y ninguno de los dos decía quién había cometido el error, entonces sacatapum los dos en la cárcel. Y terminaron en la cárcel. Dos cosas que son muy importantes en estos versículos. Está en el versículo, el primero está en el versículo... en el versículo 4 dice que José, ¿qué cosa? O sea, vino el Potifar, que es el capitán de la guardia, y le trae a estos dos tipos y se los da a José. ¿Y qué dice la Biblia en el versículo 4 que hacía José? Les servía. O sea, José se estaba encargando de la prisión, pero cuando llegan estos dos, José agarra y se dedica ¿a qué? A servirle. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en la cárcel, yo nunca he estado en la cárcel, pero he conocido personas que sí han estado en la cárcel. Y cuando llegas a la cárcel, bueno, para mí es muy lejos, vamos a la universidad mejor, es casi en la cárcel también. Pero en la universidad, cuando llegan los cachimbos, ¿qué pasa con los cachimbos? Los cachimbos son los que reciben ingresados, ¿ya? ¿Qué pasa con los cachimbos? Generalmente los tratan como zapatilla vieja, ¿no? Los perros, ¿no? Le tiran huevo en la cabeza, harina, vas y le preguntas, ¿dónde está el baño por allá? Y terminas en la biblioteca, y cosas por el estilo. ¿No? ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Le pasó a Pedro. Y nos ha pasado a todos. Pero generalmente cuando tú llegas a un sitio y eres nuevo, te tratan como las zapatillas. Te vacilan y te hacen las peores bromas, qué sé yo. Pero en este caso, estos hombres iban a la cárcel. Y José, dice, les servía. Una de las cosas que tenemos que aprender de la vida de José, y que debe ser la característica de esta iglesia, es el servicio. Aquí venimos a servir. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que pintar, hay que limpiar el baño, hay que tener listo todo para la reunión, hay que acomodar las sillas, hay que guardarlo, hay que regar el jardín, hay que hacer... Miren, tenemos una iglesia chiquitita, pequeñita. ¿No se imaginan la cantidad de cosas que hay que hacer? Desde acomodar la silla, hasta cambiar los focos, porque vamos a poner fluorescentes, regar el jardín, fijarse que no esté goteando eso y cambiar el... No, hay miles de cosas que hacer acá. Hay miles de oportunidades para servir. Quiero que vayamos a Filipenses 2. Dejen su dedito en Génesis y vayan a Filipenses 2 en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Hay un dicho que yo siempre les digo a ustedes, ¿no? Y hay que tener un poquito de esfuerzo mental para entenderlo. El dicho es así: el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Y tienen que pensarlo, porque el primer sirve, el dicho es diferente al segundo sirve del dicho. El que no sirve de servicio, de servir a los demás, no sirve. O sea, no es de utilidad para la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no hablo de esta iglesia, hablo de en general, de iglesia del Señor. El que no sirve, no sirve. Y tenemos que buscar la oportunidad para servir. ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? O simplemente, Sergio, me da la llave, yo regalo hoy día. Ay, ya, toma, esta es la llave, riega. ¿Qué vienes tú con esta la mañana? Riega. Oye, Sergio, quiero barrer hoy día. Ya, ok, esta es la llave, ven, bárrele. También esperes a que yo venga con la escoba, acá, a ver, ¿quién quiere barrer? Se va todo corriendo. No, así no se van a hacer las cosas acá en la iglesia. Si tú quieres servir a Dios, si tú quieres servir a la iglesia, pregunta, hay miles de cosas para hacer y hay miles de oportunidades para servir en la iglesia. Filipenses 2, capítulo 5 al 8, capítulo 2, versículo 5 al 8, dice así: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de hombre, no, ¿qué dice? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo. ¿Hecho qué? Semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. El mismo Jesucristo, Dios, se hizo hombre, se humilló, ¿para qué? Para servirnos a nosotros. ¿Cómo nos sirvió Dios a nosotros? Muriendo en la cruz. Muchos pastores se han olvidado de esto y se han convertido en servidos antes de en serviciales. Llegas a la iglesia con tu carro, pero hasta cuando no, es el pastor. Ahí se cuadra el pastor, no puedes cuadrarte ahí. Bueno, te cuadras en otro lado. Entras a la iglesia, te vas a sentar, es el sitio del pastor, no puedes sentarte ahí. Y de repente llega el pastor. Mira así, lo el ungido es el ungido. Cuando los pastores hemos sido llamados a qué, a servir, no a que nos sirvan. Cuánto trabajo me ha costado mucho de ustedes hacerles entender esto. Soy Sergio. Y estoy en el mismo nivel de ustedes. No estoy un level más allá. Ay, no estoy un level más allá porque soy pastor. No, estamos todos en el mismo nivel. Todos somos iguales delante del Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 20. Si quieren, búsquenlo. Mateo 20, 25. Dice así: entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes, entre vosotros, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué dice? Será vuestro servidor. O sea, que si tú quieres ser grande aquí en el grupo de la mesa, yo quiero ser mejor, ¿no? Ok, te sirve. El que más sirve es el más grande. Y dice, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Es increíble cuando hay eventos cristianos, evangélicos, y se juntan, por ejemplo, hay campaña en el Coliseo de Dios, por ejemplo. Invitan a todas las iglesias a que vayan, a no sé qué. Y los pastores, por favor, en el Salón VIP. Very important people. Ahí, el Salón VIP. Y tú entras y llegas, y pastor, pase aquí al Salón VIP, te llevan. Y te meten al Salón VIP. ¿Y qué hay en el Salón VIP? En el Salón VIP han alquilado unos sillones de cuero, ¿no? Usted sienta, y todos los pastorzanos están ahí sentados. ¿Eh? Un bocadito pasó, le sirven una Coca-Cola y los mozos con su corbata también chupando. Esto es la realidad
Y así es. Porque los pastores creen que pueden señorearse sobre la congregación. Y las conversaciones que ustedes pueden escuchar, y se los digo porque yo las he escuchado, cuando hicimos la campaña con Billy Graham, con Franklin Graham, perdón, tuvieron varios eventos. Y a mí me tocaba la seguridad, entonces yo tenía un sticker que decía seguridad, yo me metía a todos lados. Y uno de los temas que yo quería meterme era mirar al Salón Prima a ver cómo era. Very Important People. El Very Important People tenía dos divisiones. Una para Very Important People y otra para Very, Very Important People. Entonces, tú entras al Very Important People y están todos los pastorzazos. Y vas al Very, Very Important People, que está separado, y están los super pastorzazos ahí. Sí, pero es un poco más. Mi galleta, ¿verdad? Mi galleta de soda. Ahí te pasan bocaditos. Es una cosa asquerosa, ¿verdad? Y se han olvidado de este principio de servir. De servir. Yo no entiendo. Yo no podía ir a un evento con usted y que me digan, pastor, que su iglesia allá y usted allá. Mira, acá no. No voy al chico, hablo con mi gente. O sea, yo no voy a permitir eso. En esta iglesia jamás tampoco vamos a permitir eso. En cada chatter no se acostumbra a eso. Ustedes, los que han podido ir a Lince, a mi amigo, los pastores, entre toda la gente, el evento que hubo el año pasado en la conferencia de pastores que hubo, desde el púlpito, ¿dónde está el pastor tal? Y está ahí metido entre la gente, ahí. Porque así debe ser. No debe haber preferencia, estamos para servir. Y cada uno de ustedes está para servir al Señor. Hoy día para ver Santa Cena, hoy día, no sé, creo que han tenido gaseositas, qué sé yo. Entonces todo va a terminar sucio. ¿Quién lo va a lavar? ¡Amén! Todos tenemos que lavar. ¿Ya? El pastor que va a lavar, ¿sí? Sí, me llevan a la Santa Cena, por favor. Pues siempre hay oportunidades para servir. Siempre. Cuando se paren, cuando se tengan la reunión, doblen las sillas, acomódenla. Siempre tenemos que tener este corazón de servicio en todo tiempo. Y no solamente acá en la iglesia el domingo, también el sábado, también el lunes, también el martes, todos los días tenemos que servir a la gente en el colegio, en la universidad, en tu casa, en todo tiempo. Si te llaman por teléfono, oye, ¿puedes ayudar con una tarea de pastoral? No, sí, ven, te puedo ayudar. No, ayuda, pero tampoco que va a pedir ayuda a una luz, pues no. Oye, pues acaso tienes que salir, ¿verdad? Ahí se empieza primero, sí, ¿verdad? No, tampoco llega, recontra mosca se pone. Ya, si le han cuidado. Versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Las películas sobre la vida de José, generalmente, ¿cómo las titulan? José el soñador. ¿No? José es que es eso, el rey de los sueños. El José el rey de los sueños. José el que interpretaba los sueños. José, José, José. Pero José, en el versículo 8, ¿a quién le da la interpretación? ¿No son de Dios las interpretaciones? Cuando era José que era el intérprete. Ah, yo nací con el don de interpretación de sueños. A ver, hermano, ¿qué soñaste ayer? ¿Tú? Ah, ¿qué significa? ¿No? O sea, los dones no son de las personas. Y a veces hay lugares donde tú vas y dicen, no, y la hermana tiene el don de profecía. Y voy a ir donde la hermana para que me profetice. Y tú vas donde la hermana para que profetice como una bruja. No, como anda la bruja, pues, es lo mismo. Eso no existe. La Biblia no nos habla de los dones de esa forma. La Biblia dice que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Se los da a Dios a quien le da la gana, y se los quita cuando le da la gana. Si Dios te da un don de sanidad a ti o de sanidades, para que yo le pueda ser enfermo y se sane, entonces Dios se lo da en un momento oportuno para que tú lo uses. No para que estés después, soy el gran ungido de Jehová que tiene toda la sanidad. ¡No, recibe! ¡Sale como Goku! Tenemos que tener cuidado con esta cosa y darle la gloria a Dios en todo. darle la gloria a Dios todo. Es Dios. ¿Sabes tocar guitarra? Entonces, no te creas pues que lo que sea, sino dale la gloria a Dios por este don que tienes. Cuando tú cantes, canta para Dios y dale la gloria a Dios por la voz que tienes. Si tú estás en el colegio estudiando y eres buenazo, eres de lo más de matemáticas, entiende que ese cerebro te lo dio Dios. No es tuyo, es de Dios. Y siempre tienes que darle la gloria a Dios. Si alguien te dice, tú eres un capo dibujando, vaya. O sea, gloria a Dios por eso, porque ese don me lo ha dado el Señor. Siempre, eso es la humildad. La humildad no es agarrar y decir, joder, ¿qué es? Ahora me tocan a guitarra. Y tú, nada. Eso me molesta. Hay que hacer el enorgullecido, ¿verdad? Y por ahí me dice usted. Si quieres te enseño. No, sino, en ese momento tú vas a reír, gracias a Dios que tengo este don, porque Dios me lo ha dado. Y hazlo todo para la gloria de Dios. Igual que José. José agarró, ¿qué cosa dijo? No son de Dios todas las interpretaciones. Ahora, ¿Dios habla a través de sueños? Sí, habla a través de sueños. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay una ciencia ocultista que se llama la oniromancia. La oniromancia significa la adivinación por medio de los sueños. Entonces, agarran y te dicen, ¿qué cosa has soñado? ¿Has soñado con pollitos? Ah, esto significa que te va a ir bien. ¿Has soñado con pajaritos? Ah, juégate la tinta porque me te liga, ¿no? O de repente has soñado con una inundación, te dice.
Cuidado, ten cuidado, puede ir mal, te dice.
O por ahí no he escuchado también que le dicen, si sueñas algo, no lo cuentes hasta las 11 porque después no te va a cumplir. Hasta las 12, ya se viene la hora. Horario de verano. Eso es una ciencia satánica que se llama la oniromancia. Y está en el diccionario del diablo. Los que han entrado a mi escritorio han visto ese librito que dice diccionario del diablo. Ese diccionario del diablo tiene justamente esta definición. No es que sea del diablo ese libro, sino que ese libro trae todas las definiciones satánicas. Y una de esas es la oniromancia.
Y mucha gente se apoya en la Biblia, justamente en esto de acá, de José, para decir que sí, Dios habla a través de los sueños.
Pero en ese momento, cuando alguien te hable de esto, tú, como eres muy bíblico, lees tu Biblia, todos los días, vas a sacar Deuteronomio 13 y le vas a decir a la persona lo siguiente. Cuando se levante en medio de ti un profeta, mire, también para los profetas, ¿verdad? ¿No? Porque también hay profetas, ¿verdad? ¿No? Ay, vamos donde el profeta, que tiene unción, para que me hable. Deuteronomio 13. 13,
el número de la mala suerte. Sí.
¿Qué más quiero decir?
Ya, Deuteronomio 13. Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si realmente amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Jehová tu Dios andarás, a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él seguirás. Así que no vengas con tus sueños, que de repente es muy probable que sea la fejolada de la noche anterior. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sé yo si Dios me está hablando por sueños? Porque a ver, Dios habla también por sueños. Eso vamos a ver después. Versículo 9. Entonces, el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano del faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darán la copa a faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras un copero. Y José agarra y le dice,
aquí voy a aprovechar para pedir un favor, dice,
acuérdate de mí cuando estés, cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra a los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel.
José también era débil, a pesar de que él conocía a Dios y tenía una relación personal con Dios, también flaqueaba. Él vio la mano de Dios y Dios estaba con él todo el tiempo. Sin embargo, cuando él ve que Dios le está hablando al copero y él interpreta el sueño, que Dios le da la interpretación, él agarra y dice, por favor, dile al faraón que estoy acá y que me salve. Él empieza a confiar en humanos, en su propia fuerza.
Podríamos tener un crédito, pues usted es mucho trámite. Dale un empujoncito para que salga. ¿No han escuchado eso a veces? Si no, lo van a escuchar tarde o temprano. Oye, yo conozco un padre en la municipalidad que te arregla todo, ¿ah? Dos luquitas, ¿no? Y ya está todo arreglado. Conversaba con una persona esta semana que me contaba que una cristiana estaba diciendo cómo poder ayudar al jefe, al no sé quién, y qué regalito le podía comprar para que le salga bien el trámite que estaba haciendo. Cuidado con esas cosas. No podemos confiar en hombres. Tenemos que seguir siempre confiando en Dios y esperando en Dios. Nunca en los hombres.
Y viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, yo también soñé que venía tres canastillos altos sobre mi cabeza, decía el panadero. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces José dijo, esta es tu interpretación, los tres canastillos, tres días son, al cabo de tres días, y está así, ¿no? Al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Oye, mejor no hubieras interpretado nada, pues, le hubiera dicho el pata, ¿no? Porque le estaba diciendo que iba a morir. Según, hay un término que ustedes tienen que conocer que se llama la constancia exposicional. ¿Qué cosa es la constancia exposicional? Cuando algo en la Biblia se repite muchas veces, significa siempre lo mismo. Las aves, cuando están amontonándose en algún lugar, significan maldición, significan destrucción. Por eso es que en la palabra del sembrador se vienen las aves y se comen las semillas, y la palabra de Dios nunca llega a la persona. Pero cuando ustedes vean en la palabra de Dios, siempre que hable de aves que vienen, está hablando de maldición, no como los de la doctrina de prosperidad que dicen que es, si las aves vienen es porque hay prosperidad, no va a haber prosperidad, va a haber desgracia. Es al revés. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de faraón, ¡gran tono! ¡Todo el faraón! El rey hizo banquete a todos sus sirvientes. Y alzó la cabeza el jefe de los coperos, y la cabeza el jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio este la copa en mano del faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó.
¿Sino que qué? ¡Se olvidó! Y así somos nosotros. Cuando Dios hace un favor con nosotros, cuando Dios tiene misericordia de nosotros, en el momento tú, ¡aleluya! Dice, ¡gloria a Dios! ¡Qué lindo! El Señor me hizo el favor. Y después, se olvidó. Hay una parte del testimonio médico que no ha contado, que es después, ¿no es cierto? Que es cuando él le falla a Dios. Después de haber recibido la bendición. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que lo volvió a levantar. Y lo restauró totalmente. Y lo limpió de toda enfermedad. Y lo limpió de todo pecado. Nosotros somos iguales. Le fallamos a Dios. No seamos ingratos con Dios. Si Dios te ha salvado, si Dios ha tocado tu corazón, si Dios está trabajando en tu vida, entonces no le vuelvas el rostro a Dios, sino sigue adelante con Él. Cuando alguien está enfermo, generalmente viene a pedir oración. Por favor, oren por mi abuelita que tiene 98 años para que se recupere. oye, la pobre viejita tiene 98 años, ¿por qué no se la recupera? Recuperar? Mejor era para que el señor se la lleve. ¿Para qué va a seguir sufriendo? ¿Me entiendes? Pero ese no es el tema, ¿sí? O sea, vienen a pedir, por sacar por año. Entonces tú agarras más y obras con la persona y el señor agarra la sana y nunca más viene a la iglesia. Se olviden de Dios. Era lo mismo que pasó con este hombre. Este hombre recibió un favor, salió libre, se cumplió lo que José le había dicho. ¿Y qué pasó? Se olvidó de José. Lo mismo sucede en la vida. Muchas veces nos toca estar arriba, en una buena posición económica, tenemos trabajo, el Señor nos bendice. Pero hay muchas veces, el mundo da vuelta. Y a veces, esto ustedes jóvenes que les siguen, están empezando, para que lo tengan como estilo de vida. Tú estás arriba, te va bien, pero de repente el mundo da vuelta y tú te encuentras abajo. Y de repente no tienes ni para comer un pan. No tienes plata ni para el pasaje. A veces el caño erupta porque no tienes plata para el agua. Es verdad. Es verdad. Y sabes que Dios te levanta. Cuando estás abajo, Dios te levanta. Y sabes qué pasa cuando estás arriba nuevamente, te olvidas de los que están abajo. Por eso cuando ustedes estén arriba, cuando Dios les dé un trabajo, Dios les ponga en una posición alta o una posición estable, no se olviden de los que están abajo, porque algún día se puede revertir la situación y tú vas a estar abajo y ellos que están abajo van a estar arriba. No te olvides de los pobres, no te olvides de los que tienen necesidad, no te olvides de los que pasan hambre. Trata de ayudarlos. Porque tú no sabes si mañana tú también pasarás por lo mismo. Y no seas como el copero del faraón. ¿Que se olvidó de José? Se olvidó. Simplemente, se lo agarró y se olvidó. Lo dejó tirado a José. Capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años, tuvo faraón un sueño. ¡Dos años! Y José estaría esperando. Y el copero, después de salir espacio, era la barba. ¿No se olvidó el copero? ¡Copero! Le parecía que estaba junto al río y de que el río subían 7 vacas, hermosas a la vista, muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, o sea, así todas chupadas. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y gordas, y despertó el faraón. Y dijo... Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó el faraón y aquí queda un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó a Faraón sus sueños, mas no había quien los subiese a interpretar a Faraón. Han pasado 13 años desde que José fue vendido hasta este momento. José ya estaba 3 años en la cárcel, 2 años después de que había salido el copero, más 1 año que estuvo ahí metido. 3 años. Y Faraón tiene este sueño. Ahora, aquí vamos a ver algunos detalles importantes. ¿Cuándo Dios habla por sueños? ¿Cuándo van a saber que Dios está hablando y no fueron los ravioles que mal hecho que hizo el vecino la semana anterior de los comicios, la pita que te comiste en el partido de fútbol? O sea, ¿cómo sabes que es Dios o es una indigestión? En primer lugar, cuando Dios te da un sueño y quiere hablarte, te va a hacer el sueño repetitivo, pero en diferentes formas. Hoy día sueñas con Winnie Pooh, mañana otra vez. No. De repente vuelves a soñar con Winnie Pooh y al tercer día otra vez con Winnie Pooh y al cuarto día con Winnie Pooh. Ay, Dios me está hablando, no, cómprate un Winnie Pooh. Dios te está hablando. De repente Dios te va a hablar de una foto al faraón. Faraón primero, la vaca, después las espigas. Es un sueño repetitivo, pero de forma diferente. Primero. Segundo, el sueño es impactante. O sea, el sueño te va... O sea, el faraón se despertó 2 veces y dice que estaba
agitando su espíritu.
El sueño te va a perturbar. O sea, no te va a dejar. Ay, soñé esto.
No, lo que vas a soñar, vas a estar. No tenso, pero vas a estar ahí, que sabes que es lo que te ha hablado. Tercero, nunca el sueño es literal.
Nunca van a salir tus siete vacas y te van a comer las otras siete vacas, pues. ¿No?
Entonces, las vacas significan que es mismo, entonces las vacas flacas. No, o sea, no es literal el sueño. El sueño siempre representa algo.
Y la cuarta cosa es que dentro de ti está la certeza de que Dios te está hablando para el sueño. ¿Ya? Son las cuatro cosas que son importantes.
Si tú estás preguntando, ¿de dónde están hablando? No, Dios no te está hablando.
¿Ya? Cuando Dios te habla, te habla. Y tú sabes que le está hablando.
¿Ya? Son las cuatro cosas importantes. Y otra cosa muy importante, cuando interpreten un sueño, la regla que manda la interpretación es la palabra de Dios.
O sea, Dios no te va a agarrar y te va a decir, se va a mandar un sueño donde yo soy tu madre. He venido aquí para decirte que voy a atravesarme.
Porque no puedes, tú no puedes ser de Dios, tú estás contra la palabra.
¿Me entiendes? Las lágrimas de María, ¿no? Porque a mí se va a pedir.
Eso de ahí no puede ser de Dios porque está yendo en contra de la palabra de Dios. Por eso es que tienen que leer la Biblia.
La vez pasada alguien me decía, sí, pues nos engañan, no es que no leemos la Biblia.
Pues. Claro, pues, no leen la Biblia como te voy a engañar. Yo te puedo vender acá chica en Macao y tú no la quiero.
No debe ser así.
Tienen que leer la Biblia. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia a mi jefe, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Aconteció que como él no lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado.
El pobre José sentado en una silla 2 años esperando.
Pero ojo, el tiempo de Dios no es tu tiempo.
Y yo estoy seguro que José entendía eso.
Yo estoy convencido que José estaba en la cárcel sabiendo que Dios lo iba a sacar, pero en su tiempo.
Américo mencionó algo de eso. Los tiempos y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos.
Pero ellos tuvieron en aquella nube, quieren inventar y quieren saber qué crees.
Es el tiempo de Dios. De repente Dios no quiso. Tienes que aprender a esperar y confiar en Dios.
En todos los aspectos de tu vida.
No es tiempo para los adolescentes. No es tiempo de que tengan enamorado o enamorada. No es tiempo.
Todo tiene su tiempo delante del Señor. No puedes ni con tus medios, menos vas a poder con tu enamorado. Tienes que aprender muchas cosas. Tienes que estudiar todo tu tiempo, dedicárselo a Dios. Prepararte bien para el chico o la chica que Dios tiene para ti. No hay apuro. ¿Cuál es el apuro? Dígame. ¿Qué estoy haciendo, vieja? No me mando, vieja. Sara tuvo su primer hijo a los 100 años. Y no se preocupe. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Y cuando sea el tiempo de Dios, Dios va a traer a la persona oportuna en su tiempo. No en mi tiempo. Ahora, miren, ustedes pueden hacer lo que quieran. Ah, ya, no importa, pero igualito lo voy a tener. Ok.
Ya tuve, tu problema será, y después no vengas a llorar.
Claro, pero si tenés un adolescente que no puede ni con sus pantalones.
¿Cómo? ¿Me entienden? Tengan cuidado, tómense el tiempo. Si viene un chico y te lancea, una chica te lancea, dile, un ratito, voy a preguntarle a mi padre. Si no, se paró en el corriendo. Está loca, dice.
Aquí cancelen la mamá.
Otra cosa que es importante, no se afanen, no se estén preocupando. Dios tiene todo. Otra cosa que me gustó mucho de Américo es que Dios lo sabe todo y todo está bajo control. Aún las cosas que tú creas que no están bajo control. No creas que Dios está así. ¡Oh! ¡Se me pasó! ¡Se me pasó! ¡Ay! No, o sea, Dios no está
así. Dios está tranquilo. Tómalo con calma. Es el tiempo de Dios. Él está mirando, supervisando, moviendo las piezas, perfecto, todo acá. Y eso es lo que estaba pasando. José estaba en la cárcel. Habían pasado 2 años, José no tenía idea de lo que estaba pasando afuera, pero Dios estaba moviendo los hilos. Le dio un sueño a Faraón, le hizo recordar al copero, y el copero andó con el Faraón, y vamos a ver qué pasa. Antes de seguir, vamos a Filipenses 4:6. Es otro versículo que tienen que memorizarse. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, oración de gracias. Pero ¿cómo hago para no afanarme? ¿Cómo hago para no preocuparme? Ora. Pero ora. Pero este chico me está mirando. Ora. Señor, mire, este chico me está mirando. No sé cómo Dios se va a dar. ¿Qué hacía médico? Oró. Simplemente oró. ¿Pero oró para qué? Porque cuando él me contaba los testimonios, él me contaba y me decía que él no oraba diciendo, yo declaro en fe que me, Señor, que tú me tienes que salvar, porque tú, y reclamo la promesa. Él oraba diciendo, dame paz, quiero, necesito sentir ese calor, necesito estar, o sea, conocerte. Esta canción cantaba, me encanta, esta idea, quiero conocerte más, me encanta, ¿por qué? Porque realmente quiero conocerlo más, quiero estar más cerca, quiero levantarme en la mañana y no pensar de que no tengo plata para comer, no, quiero pensar en Él, estar en Él. No quiero pensar que me van a llamar de la oficina a preguntarme, ¿cómo se prende la computadora? No quiero, quiero pensar que quiero descansar en el Señor. Entonces cuando vengan a tocarme la puerta, Señor, debe esto, yo... Dios está en control. Aunque Dios se lo pague. Aunque mi billetera diga lo contrario. Si mi billetera está vacía, yo no voy a decir, ¡billetera mentirosa! ¡No! Porque me estás robando la plata que me voy a... Se ríen. Yo les cuento esto, ustedes se ríen, maldito que se ríen, entienden. ¿Saben por qué? Porque es verdad, esto es lo que predican muchas iglesias. ¿Pueden decirle al hermano tal que venga por favor a orar por él para quitarle este espíritu de miseria que tiene? Por favor. No es así. ¿Qué pasa? Cuando nos vengan nosotros no están locos. ¿Por qué? Porque estamos así. La tercera guerra mundial, las torres se caen, ¿por qué? Porque estás en paz, estás tranquilo, estás feliz, estás con el Señor.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muchos de ustedes vinieron a preguntarme hace 3 semanas, ¿cómo voy a pagar el local? ¿Y cómo vamos a pagar el local? Me hubiera gustado que ustedes abran la cajita, lo que me preguntaron, para que vean cómo Dios proveyó, exacto, así, ¿no? Exacto, así, para el local. Porque así es Dios, no me preocupo, es su local, no es mío, el problema es Dios, soy su hijo, soy su problema, Él tiene que arreglarme, descansa en Él. Entonces, Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, cuando la barba la tenía puesta hasta el piso, ¿ya? Y mudó sus vestidos, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oye sueños para interpretarlo, la típica, ¿no? O sea, tú oraste por alguien y se sanó. Entonces, por ahí tu amigo se entera que tú oraste por la persona y te llama, oye, ¿verdad que tú sanas con los enfermos? ¿Hay alguien que sabe para que tú eres con los enfermos? Yo soy como mi pastor, la única vez que oré por alguien se murió. A mí yo no nada que ver con eso. Pero si hay otro por ahí que Dios le da el don, gloria a Dios, amén, que Dios sane a los enfermos. Pero la gente empieza a poner sus ojos en nosotros. Nos miran a nosotros. Sí, sí, porque ¿sí? Me acuerdo una vez que un pastor me dice, así todavía mira, tú tienes la opción. Y yo sé que Dios hace grande, tú lo mirás y dice, ¿para qué tiene? ¿Para qué tiene? ¿Está loco? O sea, no, uno no es Dios. Es el Dios, el mismo Dios que tú tienes, no tengo yo. Yo no tengo más una voz mayor, no. Es igual, es nuestro Dios. El don no somos nosotros. Y respondió José respondió José a Faraón diciendo, ¿qué fue lo que respondió José? No está en mí, no soy yo el interpretador de sueños. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea, no soy yo, no soy yo. Cuando vengan y te digan, oye, ven, porque yo sé que tú estás con Dios, yo no soy yo, es Dios, toda la gloria de Dios, bájate, recuerda, chuchu, espera, Satanás, aléjate de mí. Porque lo que el diablo quiere es que justamente tú digas,
tres veces a la semana ayuno. Soy el ayunador.
El ayunador.
Fragmento,
¿no?
Que juegue con todos los demonios. Ah, así no es. Tienen que descansar en Dios y darle toda la gloria a Él. Todo el honor a Él. Cuando estábamos pintando este local, ¿no? ¿No? Estuvimos acá y vimos un vecino. Ah, amado. Te has ganado un lugar en el cielo. Era cristiano, ¿verdad? Pero, ¿qué? ¿Qué cosa le digo? O sea, ¿cómo que me he ganado un lugar en el cielo? No, es que ya tienes una iglesia, ya tienes local, ¿no? Bien por ti. ¿Y su Dios dónde está? Que no entendía, no le agarré la onda, ¿no? Y le dije, no, o sea, que ganó el lugar en el cielo para mí fue Jesús. Jesús ganó mi lugar. Yo estoy ahí por Él, no por eso. Ser ridículo para pensar que por un 4x4 vamos a tener un lugar en el cielo. La gente no entiende esas cosas y ven nosotros antes de ver a Dios. Y lo que tenemos que hacer es lo que hizo José: ¡ta, ta, ta, ta! No está en mí, es Dios el que va a dar la respuesta. Romanos 12:3. Tienen que buscarlo. Es que tienen que buscarlo. Romanos 12:3. Dice así: Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo nos está diciendo a nosotros que ninguno de nosotros se crea más que el otro, ni mejor, sino que se dé cuenta que lo que tiene, lo tiene porque Dios se lo dio. ¿Ya? Sigamos adelante. No esté en mí. Dios será. Dios verá. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados, dice la palabra. Entonces Faraón le dijo a José, este es mi sueño. Me parecía que estaba a la orilla del río, que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas a la tía del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y le he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José al faraón. El sueño del faraón es uno mismo. Dios, miren, Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer, segunda vez, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Es firme de parte de Dios. Y por cuarta vez, que Dios se apresura a hacerla. ¿Cuál es el centro o en quién recae el centro del mensaje?
en Dios. Cuando tengas un sueño que es de Dios, el centro del mensaje va a ser Dios, no tú. El centro no es Faraón, ni nada de eso, era Dios.
Dios le ha mostrado al hombre. A Dios no se le escapa nada. No puedes luchar con la voluntad de Dios. No podemos luchar contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace o se hace. Si Dios lo decretó, así va a ser, nada de que vamos a ayudar y vamos a orar y vamos a hacer cuatro vigilias a la semana para torcer, para convencer a Dios para que Dios nos dé un local para 100.000 personas. No, si a Dios no le da la gana, Dios no lo va a hacer.
Dice la Biblia que todo el universo, todo el universo entra entre los dedos de su mano. Todo el universo. Ahora, dentro de todo este universo está la Vía Láctea. Debe ser un punto que está ahí. Dentro de este punto, que es la Vía Láctea, está el sistema solar. Sabía que un milésimo punto. Dentro del sistema solar está la Tierra. Dentro de la Tierra está Sudamérica, Perú, Lima, la cruceta, y acá estamos nosotros. Ahora, ¿tú crees que podemos torcer el brazo a ellos? Te pase, pues, imposible. Simplemente Dios dice, ya está, lo pulverizó.
Dios va a hacer su voluntad, quieras o no quieras. Eso está en Daniel 4:35. Cuando oremos, oremos buscando la voluntad de Dios. No oremos para que se haga mi voluntad. Padre nuestro, que no sea santificado, sea tu nombre, hágase mi voluntad, así acá como. Ah, no, así no es, ¿no? Hágase tu voluntad. Tenemos que orar para conocer su voluntad y que se haga su voluntad. Te guste o no te guste. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados, ¿cómo dice? Como nada. Como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? Oye Dios, ¿qué te pasa? ¿Quién se atreve a decirle eso a Dios? Entonces oremos buscando siempre la voluntad de Dios. Por tanto, provéase, versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto, quinte la tierra de Egipto, o sea, el 20%, la quinta parte, en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Ahí nos vamos a quedar hoy día.
Escuchen una cosa. José no le dice a Faraón, mira Faraón, o sea, esto te va a pasar, ¿sabes por qué? Porque eres un grandísimo pecador. De verdad que te ¿sabes qué? Entrégate a Dios y te va a ir bien. Porque si tú le entregas a Dios, todo te va a ir bien. Y de ahí, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un encuentro, un preencuentro, un postencuentro, nos vamos a ir de retiro, vamos a ayunar y vamos a empezar a orar para que la maldición del diablo no caiga sobre Egipto y vamos a combatir a las huestes espirituales para que... ¿No? ¿Qué fue lo que hizo José? Le dijo, muy bien, ok, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. No va a parar de hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos para lo que va a hacer Dios. En vez de perder el tiempo tratando de luchar contra la voluntad de Dios y convencerlo de que no haga lo que va a hacer, mejor gasta tu esfuerzo en orar para que Dios te dé sabiduría para hacer las cosas correctamente. Si va a haber escasez, ¿sabes qué cosa le dice José? Que busque a alguien. No se recomendó a él mismo que se pare la quinta parte. No le dijo para abajo, tu billetera y vení, no la mentiros. No le dijo así. Tampoco le dijo, a ver, ¿qué tienes acá? Ajá, tu palacio. No, siéntalo para la obra. Ese palacio puede ser un templo excelente, siéntalo para la obra. No le dijo nada de eso. Le dijo, prepárate. Porque haga lo que haga, la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Así que prepárense. Prepárense siempre, constantemente. La vida es una preparación hasta el día que te mueras. Tienes que conocer al Señor cada día. Tienes que buscarle cada día. Invierte tu tiempo en las cosas que son eternas. No gastes tu tiempo en tonterías. ¿Cuántas horas se come el televisor de tu vida? ¿Cuántas horas se come la música del mundo de tu alma? ¿Cuántas horas se consume el mundo en tu vida? Inviértelas en el Señor. Busca al Señor para que puedas aprender a conocerle. Cuando el Señor nos dice a nosotros que va a venir destrucción, y va a venir destrucción sobre la tierra, cuando el Señor nos está diciendo que va a venir por segunda vez, cuando el Señor nos está dando la oportunidad de que le conozcamos, no es para que le digamos a Dios, Señor, ¿y qué pasa con el indígena de Ulaula que no te conoce? ¿Ah? Porque mira, eso es justo, ¿no? Dios quiere que tú te prepares y que entiendas, mira, compadre, si no te conviertes, te vas al infierno. Chicos, chicas, a todos los que están acá, hay miles de personas de allá afuera que no saben que se están yendo al infierno. Tus papás, tus hermanos, tus sobrinos, tus amigos con los que juegas fundito o con los que vas al colegio, toda esa mancha está yendo al infierno. ¿Y quién le va a avisar? Si Dios nos está avisando a nosotros, es para que nosotros les avisemos a ellos. Y Dios toque sus corazones. Ellos no van a conocer a Dios porque un día se levanten, ¡ay! Conozco a Dios. No. Ellos van a conocer a Dios porque ustedes le van a llevar el mensaje. Y Dios va a tocar sus corazones. Así que lo dejo con eso. Dejen que sus vidas descansen en el Señor. Siempre denle la gloria a Dios y estén sintonizados con Él para dejar que Dios haga su voluntad en ustedes. Es más fácil subirse en una ola y correrla que estar bien en contra de la ola. Los que hemos corrido olas sabemos qué cosa es meterse y la ola de ir. No vas a poder. Mejor súbete a la ola y corre con Él. En este caso Dios es la ola. Corre con Él. Déjate llevar por Él. Deja que Él guíe tu vida. Deja que Él haga contigo lo que quiera. Y vas a ver qué bien te va a ir. No en el sentido de que, oh, voy a ser prosperado, sino qué bien internamente, estás tranquilo. Como José, paciencia, hermano, paciencia. Dios a su tiempo hará lo que tiene que hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra. Señor, somos realmente nada delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser los hijos que tú quieres que seamos. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, a estar preparados para hacer tu voluntad, a conocer, como dice la canción, a conocerte cada día más y más. Y Dios, yo sé que es difícil caminar en esta tierra, es muy difícil para muchos, pero tú nos has puesto acá, Señor, con el único propósito de una relación con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a poder tenerlas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.